Y como les habíamos anunciado más temprano, ya estamos aquí en presencia de Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial en representación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Y también nos acompaña Juan Ignacio Duarte, director nacional de Políticas de Suelo. Así que bienvenidos a Mendoza, bienvenidos a la Radio Pública. Muy buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, vamos a charlar un poquito sobre el recorrido que vienen haciendo en nuestra provincia. Hay un montón de agenda de trabajo que los encontró ayer entregando viviendas, firmando convenios. Me imagino que también recorriendo obras en ejecución. Así que queremos charlar un poquito sobre esto y todo lo que nos alcance en el tiempo que tenemos. Ayer vamos a contarle a quienes nos están escuchando que estuvieron entregando viviendas en Capital, estuvieron también firmando acuerdos con el gobernador de la provincia para la construcción de ciclovías, convenios junto a sindicatos para recuperar, me parece, una trayectoria histórica de el sindicalismo en Argentina, y también no es casualidad que haya ocurrido siempre bajo gobiernos peronistas, que tiene que ver, ¿no?, con la intención y la estrategia de los sindicatos representando una política tan necesaria como la vivienda para trabajadoras y trabajadores. Además, estuvieron también trabajando sobre el Plan Nacional de Suelo Urbano y recorriendo obras en ejecución y lotes con servicios. Una agenda enorme, la llevaron adelante durante todo el día. Bueno, arranquemos contándole a la audiencia, quien guste de ustedes dos, un poco el resumen de la agenda de trabajo y el proyecto de nación aquí en la provincia.
Bueno, como decías, una agenda cargada de actividades, donde nosotros tenemos como eje trabajar coordinadamente con todos los sectores. Creo que la síntesis que vos hacías resume la mirada que tiene el presidente Alberto Fernández de este país, que es una mirada muy generosa porque trata de integrar, no solo en lo político, sino también en lo económico y en lo social, un entramado productivo, un entramado de sectores que pueden poner a la Argentina de pie a partir de la producción y el trabajo. Y bueno, una de las cuestiones que se definió es poner el tema de la vivienda como motor del desarrollo, del crecimiento, pero no aislada, no desvinculada de otras necesidades que tienen que ver con la integralidad de las políticas públicas. Por eso nosotros también trabajamos con la provincia de Mendoza para generar esta red de ciclovías que va a permitir 110 kilómetros que van a unir los 7 municipios del área metropolitana. Es un hecho histórico no tener una inversión del gobierno nacional de casi 400 millones de pesos que va a permitir construir esta red, y que tiene que ver con el tiempo de pandemia, porque muchos han decidido, a partir de esta experiencia tan fea para la humanidad, nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de desarrollarse y nuevas formas también de trasladarse de un lugar a otro. Así que contentos de poder haber trabajado un programa de ciclovías con un fuerte acompañamiento de la senadora Fernández Agasti para poder tener un proyecto que incluya municipios que en un primer momento habían quedado discriminados, como el caso de Lavalle y Maipú, y poder sumar 29 kilómetros más para esos municipios, y también el acompañamiento del Ministerio de Transporte de la Nación, que nos permitió abaratar mucho los costos iniciales que tenía el proyecto, de acuerdo al presupuesto provincial, y esos ahorros que generamos pudieron ser la inversión en 29 kilómetros más para Lavalle y para Maipú. Después, una agenda con sindicatos, como vos contabas, que tiene que ver con recrear una lógica de que a partir de nuestro gobierno el tema de la vivienda lo debe ordenar el trabajo, no más los criterios financieros. Nosotros venimos de la experiencia que nos dejó Cambiemos con el sistema de créditos UBA, y creo que uno tiene que aprender de las experiencias y dejarle a la sociedad programas que puedan ser sustentables en el tiempo. Y no hay ningún programa que pueda ser sustentable cuando el esfuerzo queda atado más a la timba financiera que al gran ordenador social, que es el trabajo. Así que generamos un nuevo sistema de crédito, que es la fórmula hogar, que hace que los créditos no se ajusten ya por inflación, básicamente, como es el sistema UVA, sino a través del coeficiente de variación salarial, pero en un menú de opciones que incluye el aumento del salario mínimo vital y móvil, y también en caso de que sea más beneficioso la inflación, si el salario le ganara a la inflación. Entonces, a partir de tener estos tres indicadores, ¿no?, para analizar nuestra fórmula hogar mes a mes, podemos siempre aplicar un mecanismo que sea el más beneficioso para quien toma un crédito. Créditos que son a tasa cero, además, que es otro dato también muy importante, ¿no? No tener tasa de interés es algo muy novedoso que sale de la lógica financiera. Aprovecho y paso un aviso parroquial. Está abierta la inscripción todavía para quienes se quieran anotar en créditos de construcción, en donde pudimos incorporar a quienes cobran desde un salario mínimo vital y móvil hasta quienes llegan a los 8 salarios mínimos. Así que hay un espectro muy amplio. Así que bueno, esa es la agenda. Lo dejo a Juan si quiere contar sobre suelo y planificación.
Adelante, porque lo que se estuvo llevando adelante es un programa que se está desarrollando en todo el país. Bueno, y Mendoza no ha sido la excepción. Contanos, por favor, de qué se trata.
Así es, firmamos también convenios del programa, del Plan Nacional de Suelo Urbano, que es un plan que apunta a ampliar la oferta de suelo urbanizado para sobre ese suelo después poder construir viviendas, ¿no? Es como un paso muy importante para poder concretar el acceso a la vivienda. Nosotros tenemos ya el proyecto en marcha en Tunuyán para generar 535 lotes y estamos trabajando con varios departamentos de la provincia para seguir avanzando en la materia, así que
son lotes con servicio.
Son lotes con servicios que, digamos, después se entregan con un crédito para poder construir una vivienda.
Eso es para familias justamente que no cuentan con lote, que es como el paso inicial para poder acceder a los créditos hipotecarios de construcción, ¿no?
Efectivamente. Hoy Luciano recién contaba, la inscripción abierta es para aquellas familias que cuentan
Correcto.
Con un lote o con un espacio en la vivienda de un familiar directo. Uh-huh. Bueno, además el Estado, conociendo, digamos, de las dificultades de acceso al suelo, trabajamos en ampliar la oferta
Bien.
A suelo urbanizado, accesible a precios razonables, para que más familias puedan acceder al terreno y a la construcción
¿Esto es
de la vivienda.
¿En tierras fiscales?
Esto es en tierras
de... Así lo ha planificado el municipio, les propone a ustedes el lugar y al Ministerio de Hábitat. Y así se avanza en la...
Y así se avanza, se hace todo el análisis técnico uh-huh. y, digamos, se termina concretando. Obviamente el trabajo con sindicatos también tiene que ver ahí con lo que decía Luciano, ¿no? Bueno, y creo que lo planteabas vos también. Bueno, el sindicato también ahí aportando suelo, el Estado aportando obras de infraestructura y después garantizando, digamos, suelo y vivienda para familias afiliadas al sindicato y también para familias de la comunidad de cada uno de los lugares.
Además, los barrios obreros, digo, son una insignia en nuestro país. Es la recuperación, me parece, de una tradición también de organización comunal y sindical, ¿no? La representación que uno siente en ese tipo de barrios.
Sí, ayer hablábamos después de la reunión y los locales, digamos, decían, bueno, yo crecí en el barrio obrero textil, yo crecí en tal barrio, ¿no? Y eso también se reproduce a nivel de todo el país. Cualquier ciudad a la que uno va siempre encuentra los barrios obreros que, bueno, en los que han trabajado los distintos gremios y los gobiernos populares para hacerlos realidad.
Y te consulto sobre específicamente este Plan Nacional de Suelo Urbano, que aquí se estuvo firmando la adhesión con La Paz, La Valle, Maipú, Santa Rosa, San Rafael y Tunuyán. Entiendo, el acceso a estos suelos también va a tener facilidades como los salarios mínimos que recién nos comentaba Luciano, o tiene otro tipo de características.
No, porque la idea, digamos, el primer paso es la producción de suelo y después ese crédito, digamos, ese suelo, ese lote que se genera, la idea es entregarlo con un crédito de las características, digamos, que planteaba Luciano.
Perdón, Juan, La idea que estamos teniendo es generar un mecanismo que sea redistributivo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a generar suelo, pero no le vamos a dar a los que demandan ese suelo las mismas obligaciones para el acceso. Entonces, por ejemplo, quien cobra un salario no tiene capacidad para pagar el lote y a su vez pagar un crédito. Entonces, lo que estamos pensando es, quien cobra un salario, en realidad lo estamos pensando desde un salario y medio mínimo para el caso de lote y construcción, que puedan tener un fuerte subsidio del Estado. Y quienes cobran 8 salarios, estamos hablando de unos 230 mil pesos, que sería lo máximo permitido para ingresar a Procrear 2, puedan pagar tal vez un poco más de lo que sale nuestro costo de generación del suelo, para que haya una compensación entre grupos o entre sectores, entre los que más tienen y los que menos tienen.
En el caso, bueno, ayer estuvieron en el Procrear de acá de la ciudad, ¿no? En el Procrear, digamos, los departamentos, los dúplex, entregando. Bueno, hay varios en Mendoza, está el de acá, el San Martín, Maipú, también San Rafael.
Malargüe.
¿Qué porcentaje ya está entregado y qué porcentaje resta de entregar de los Procrear que están hechos?
En Mendoza es la segunda provincia que más desarrollos urbanísticos se hizo, ¿no? Durante los años 2013 a 2015, porque también quiero decir claramente, después del año 2015, o sea, con la llegada del gobierno de Cambiemos, no se inició un solo metro cuadrado de construcción de vivienda. O sea, los 3.200 viviendas de Procrear que ven las familias mendocinas fueron todas iniciadas y decididas durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es bueno recordar esto porque a veces las sociedades pierden la memoria, muchas veces por gobiernos o por sistemas comunicacionales que le hacen mirar o perder la perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, de las 3.200, cuando nosotros llegamos al gobierno, había todavía en la Argentina muchas viviendas, no solo en Mendoza, en todo el país, sin entregar y sin terminar. En el caso puntual de Mendoza, había entregadas unas 1.500 viviendas, de las 3.200, había 1.700 sin entregar, se estaban entregando con el sistema de crédito UBA, o sea, la gente estaba bastante preocupada. Así que tuvimos que, por un lado, poner en valor y terminar las viviendas. Por otro lado, salir del sistema UBA para las nuevas que iríamos a ir entregando. Por eso hubo que crear por ley la fórmula hogar, que fue un procedimiento jurídico de toma de decisiones no fácil. Y además, estábamos atravesados por la pandemia, así que teníamos la tormenta perfecta enfrente. La verdad es que estamos muy contentos. De esas 1.700 viviendas ya entregamos 1.200 de las que nos quedaban. Nos quedan 500 viviendas en Mendoza por entregar.
Esas 500 en todos los Procrear de toda la provincia.
Procrear de toda la provincia. Por ejemplo, ahora vamos a sortear mañana de Mendoza unas 160 viviendas. Después del sorteo de mañana van a quedar 340. De las cuales muchas igual ya están en procesos de entrega, por ejemplo en Malargüe a partir de un sistema de cogestión con sindicatos petroleros, y otras están terminando de ponerse aptas de familias que ya fueron sorteadas para poderlas entregar. Con esto quiero decir, nosotros estimamos sin lugar a dudas que antes de fin de año todas las viviendas que estaban pendientes de entrega en Mendoza van a estar terminadas de entregar, y aspiramos. Ayer me acompañó el presidente del Instituto de Viticultura, Martín Hinojosa, a recorrer algunos predios, incluso el instituto es propietario desde tierra acá en Mendoza, y nuestra idea es volver a construir un desarrollo urbanístico, más de uno en esta provincia, ¿no?
Perfecto.
Sí, pensaba el desafío del ministerio y de la cartera que ustedes representan en términos de el acceso a la tierra y la vivienda es un problema estructural en nuestro país. Sabemos generaciones que nos cuesta mucho pensar ya, ¿no?, la proyección de lo que quizás muchos de nuestros padres en otros momentos de la clase media se pudo acceder a planes de vivienda. Sin dudas Procrear viene a hacer un planteo sobre ese problema, pero cuánto es lo que falta, ¿no? En el censo, el último censo que hubo en todo el país arrojaba datos allá por el 2010 que en Mendoza había un déficit cercano al 10% de la población que no tenía ninguna condición para acceder a una vivienda digna. Quería saber hoy qué números se están manejando a nivel nacional y cómo se está pensando para adelante esta problemática, que sin duda, insisto, digo, Procrear viene a dar respuesta a eso, pero bueno, ¿cuánta es la cantidad de gente que ni siquiera todavía tiene la posibilidad de acceder a esas condiciones, que sin duda son inclusivas, pero los niveles de exclusión y marginalidad en nuestro país son muy altos, ¿no?
No, es enorme, ¿no? Infinita la demanda, no solo en la Argentina, ¿no? También no es por quitarnos la responsabilidad, pero es una tendencia mundial la informalidad, la falta de acceso, la segregación socioespacial, y yo creo que está íntimamente ligada con los modelos macroeconómicos, ¿no? Y estos modelos macroeconómicos a los que el capitalismo más explícito nos ha llevado, tiene que ver con mucha inequidad, mucha desigualdad, y es muy difícil sostener acciones que puedan morigerar o achicar esa brecha en procesos económicos que generan tanta desigualdad, ¿no? Por eso desvincular la cuestión del acceso a la vivienda de la lógica en la que se comporta la economía y la acumulación de la renta sería un grave error. Por eso nuestros programas están muy vinculados a la producción y al trabajo, ¿no? Sabemos que hay un déficit habitacional, como vos decías, marcado por el censo de 2010, de 3,5 millones de inmuebles, déficit cuantitativo y cualitativo. Y que seguramente, como no tenemos tomado los datos porque no se pudo hacer el censo el año pasado, esa cifra ha crecido. Nosotros nos estamos proponiendo un plan que es 264.000 soluciones habitacionales en 3 años, que sin duda no va a revertir el déficit. Empieza con todos los subsistemas de este plan, no digo subsistema por el Plan Nacional de Suelo, el programa de ordenamiento y planificación territorial, que es otra enorme apuesta, porque si no planificamos el uso del suelo, si no ordenamos el crecimiento urbano, si no generamos instrumentos de gestión urbana que permitan, entre otras cosas, captar parte de las plusvalías que genera el desarrollo urbano y territorial, no vamos a lograr esto estructural, ¿no? Que tiene que ver con cómo ponemos los cimientos a una política, después sea un consenso donde los distintos sectores dejen de lado sus miserias y pongan un foco en que vivir indignamente no solo es una situación social inaceptable, sino también es un problema en términos estructurales para el desarrollo de una comunidad, ¿no?
Luciano, yo quería consultarle, Juan, ¿en qué operatoria puede incluirse, por ejemplo, el monotributista? Teniendo en cuenta que, bueno, es claramente un colectivo, no sé si cada vez más grande, pero importante dentro de la economía argentina. Yo entiendo que cuando hablan de los salarios mínimos, vital y móvil, como mínimo, como máximo, hablan de referencia de ingreso, no de relación de dependencia, ¿no? Eso me parece que es una cuestión importante para destacar.
Sí, los monotributistas pueden ser parte de estos créditos, digamos, siempre y cuando demuestren una antigüedad de 1 año, que es lo que se pide para empleos en relación de dependencia. Bien. Así que son parte, digamos, son población que puede acceder a estos créditos.
Bien, y en el caso de las operatorias puede ser anotarse para un sorteo de un Procrear como el de Capital, por ejemplo, o para los créditos para construcción o también para ampliación. Sí. Está en todas las líneas, están incluidos sin ningún problema.
Sí, con la salvedad de que tienen que tener un ratio de ingreso, ¿no? Porque no puede afectar la cuota más de un 25% del ingreso.
Perfecto.
Entonces, en viviendas que son más costosas, como pueden ser estas viviendas de Mendoza, de algunas de las tipologías, la exigencia del ingreso es más alta. En cambio, para el crédito de construcción o el lote de construcción, los requisitos son mucho más flexibles para poder entrar, y entonces ahí desde un salario mínimo ya tiene accesibilidad.
Perfecto. Respecto al tema lotes, que me parece una piedra fundamental de todo el programa.
El zapato que tenemos.
Bueno, el tema es, ustedes firmaron los convenios con los municipios, bueno, ¿cuándo esos lotes podrían estar ya disponibles para ser parte de una operatoria lote construcción, por ejemplo?
Bueno, ahora los municipios tienen que terminar de presentar formalmente y hacer todo, y el equipo, digamos, del ministerio, hacer todo el análisis técnico, dominial, de factibilidad de servicios, y una vez que se completa toda la documentación, se pasa la firma, digamos, del convenio específico y la ejecución de la obra de urbanización. Que bueno, los tiempos de eso dependen de la magnitud de cada proyecto, ¿no?
Yo creo que el tema del suelo se ha subestimado, ¿no? No hay conciencia en general de todo el sistema político, de la propia sociedad, de la imposibilidad que genera el suelo para que podamos tener un programa de gobierno exitoso, no solo en beneficio de la cuestión habitacional, hablo en general, ¿no? Porque pues, la tierra se necesita para proyectos productivos, se necesita para el esparcimiento, se necesita para generar bienes culturales. Entonces, haber tenido una lógica donde hubo muchas veces especulación por parte de la política para que ganen algunos desarrolladores inmobiliarios, otras veces hubo falta de responsabilidad para tener una gestión que permita crear bancos de tierra, y en otros casos directamente desconocimiento absoluto del problema, uh-huh, hace que hoy estemos en la situación real y palpable, que es que por más que haya un ministerio que esté dispuesto, con la decisión del presidente Alberto Fernández, de invertir como nunca se invirtió en una política de vivienda, esté faltando tierra en un país donde la tierra es un recurso no escaso. Entonces, esta paradoja nos debería hacer reflexionar definitivamente que necesitamos revertir esta mirada y tenemos que tener acciones para revertirla. Por eso les contaba de esta idea de que tenemos que planificar y necesitamos leyes de planificación territorial, uh-huh, necesitamos instrumentos de gestión de suelo como los bancos de tierra, necesitamos darle un sostén a largo plazo a una cuestión tan central como ese pedacito de tierra para estructurar cualquier proyecto, ¿no? Uh-huh.
Estamos conversando con Luciano Scatolini, él es secretario de Desarrollo Territorial y miembro del Comité Ejecutivo de Procrear. También nos acompaña Juan Ignacio Duarte, director nacional de Políticas de Suelo. Sé que están ahí apremiados por el tiempo. Por mi parte, quería hacer alguna pregunta o reflexión en relación al RENAVAP, ¿no? Estamos hablando del Registro Nacional de Barrios Populares, que se sumó hace tiempo ya al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Intentando justamente, me parece, o por lo menos a mí me disparó esto que vos decías, Luciano, en relación a la planificación y el acceso a la tierra también. Decimos cuántos barrios se han ido asentando durante décadas en los territorios que pudieron, y que bueno, hoy el Estado está reconociendo a través del certificado de vivienda familiar que esos barrios existen, que esa familia tiene ese lugar como asentamiento de vivienda. Digo, ¿cómo se está pensando desde el Ministerio también acciones en torno a la dignificación en este sector?
Sí, bueno, el Registro Nacional de Barrios Populares, que fue creado por ley en el año 2017, da cuenta y patentiza, ¿no?, esta situación, porque la pone en cifras, la hace más visible, y eso fue algo muy importante, ¿no? Es difícil poder tomar acciones sin reconocer los problemas y sin visibilizarlos. Después hubo una decisión de crear por primera vez en la historia por parte del presidente un ministerio para ocuparse integralmente de todos estos temas, por eso un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que en su composición original tenía tres secretarías: la Secretaría de Hábitat, la Secretaría que conduzco yo, Desarrollo Territorial, y la Secretaría de Integración Sociourbana. Luego, el año pasado, por el agosto-septiembre, una decisión política que yo creo que no fue la más conveniente, hizo que la Secretaría pasara a depender del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, la verdad que hoy no te puedo dar una respuesta de qué está pasando con la gestión integral del tema, porque no forma parte más de nuestro Ministerio, por lo menos por ahora, pero no tengo ninguna duda de que es una deuda pendiente.
En ese sentido, ¿usted está trabajando de manera coordinada, de ministerio a ministerio, sobre este sector?
Bueno, por eso originalmente formó parte todo de una misma cartera, porque si vos podés pensar cómo planificás el uso del suelo, cómo regularizás los barrios informales, cómo construís viviendas para sectores del trabajo a través de Procrear, entonces vos podés dar una... que eso creo que fue un gran avance de la decisión de integrar en un solo ministerio. Esperemos que bueno, a veces hay decisiones que se toman que responden más a problemas de vínculos personales en ese momento entre la que era la ministra María Eugenia Bielsa y el sistema de la organización de Juan Grabois. Entonces, bueno, ojalá que en algún momento volvamos a tener la claridad de entender que no se puede fragmentar estas políticas y hay que darle una mirada integral.
Perfecto. Bueno, los vamos a ir dejando solamente porque ustedes se tienen que ir, porque si por nosotros seguiríamos profundizando. ¿Cómo sigue la agenda? Ahora se van.
Nos vamos al Banco Hipotecario con la diputada nacional Marisa Uceda a entregar créditos de construcción, que es la vuelta al famoso cartelito de Procrear en el lote, donde hay muchísimos créditos. Ya entregamos 4.000 en Mendoza desde que se relanzó Procrear en agosto del año pasado. Esto es otro dato importantísimo. 4.000 familias mendocinas en menos de un año volvieron a tener a Procrear como parte de sus vidas. Y bueno,
y a construir, a contratar gente, a comprar materiales y a todo lo que significa Procrear, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno, les agradecemos mucho su presencia, la disponibilidad y bueno, a seguir trabajando que hay seguramente muchísimo que hacer al respecto. Gracias y bueno, bienvenido siempre a Mendoza.
Gracias a ustedes, gracias. Siempre el apoyo del sistema público de medios, como en este caso Radio Nacional, para nosotros es clave porque nos permite que haya muchos compatriotas que puedan tomar cuenta de que hay un Estado que, a pesar de las dificultades, que sigue generando esperanza, ¿no? Que eso me parece que sea el mensaje final de nuestra tarea. Es la esperanza de volver a tener una vivienda, la esperanza de poder acceder a un lote, de poder tener una política inclusiva en la Argentina.
Gracias.
Gracias.
Luciano Scatolini, Secretario de Desarrollo Territorial y miembro del Comité Ejecutivo de Procrear. Juan Ignacio Duarte, Director Nacional de Políticas de Suelo. Nos acompañaron aquí en Aire Nacional, 10:18. Hasta las 12 les hacemos compañía.